Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Gracias por donde play esa descarga, a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos en el episodio número 353 del podcast, y es el primer episodio de estos clásicos de Arras de Lona para el 2022. Ya hemos pasado la Navidad, el Año Nuevo, el Halloween también, si nos siguen en el Patreon. Y bueno, también salió en abierto, así que es cierto que hemos pasado por todo eso aquí en Arras de Lona. Y estamos aquí, como tradicionalmente es el caso, para hablar del evento más grande del año para New Japan Pro Wrestling, el primero del año, que es Wrestle Kingdom. En esta ocasión, el número 16, con tres noches además. Yo he visto solo las dos primeras. La tercera fue la que, bueno, el mismo día que estamos grabando es que se llevó a cabo, con el conflicto de New Japan y no, así que vamos a hablar un poco de eso también de la mano de quien me acompaña, por supuesto, que sí se ha comido todo, así que vamos a ver qué nos puede comentar. Está aquí, como siempre, Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, venimos otro año más con otro Wrestle Kingdom. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Como desde, creo que lo digo todo Wrestle Kingdom, pero siempre hago retrospectiva de, cuánto tiempo llevamos haciendo Arras de Lona y cuántos años llevamos viendo Grand Pro Wrestling. En esta ocasión tuvimos la versión 2021 de New Japan, que con lo mejor, lo peor, lo horrible, todo junto, un poco, ¿no? Resumen de 2021 también para mucha gente, ¿no? Oportunidades buenas, sobre todo cosas malas, ¿no? Con toda la pandemia. Pero bueno, empieza New Japan de una manera algo optimista, con este 50 aniversario, ¿no? Celebración de 50 años de historia de New Japan Pro Wrestling, y con tres eventos grandes, también teniendo en cuenta los datos económicos, están un poco flojos para New Japan, con todo el tema de asistencia y realización de show, están un poco con el agua hasta el cuello, como se dice por aquí, de presión, ¿no? Y la asistencia de estos eventos de Wrestle Kingdom, a pesar de la limitación a mitad de asistencia y el resto de restricciones, nos arroja unos grandes datos, sobre todo anoche 2, con una reducción importante de asistencia. Pero bueno, New Japan afronta con optimismo un año muy especial, el que van a intentar ir con todo y que esperemos que puedan remontar después de un 2021 un poco cuestionable, ¿no? Si somos más o menos amables.
Bueno, veremos cómo ha dado este primer paso New Japan ahora en el 2022. Y por cierto, ¿no? Alguno pensará que venía el momento del face reveal de Gin. Eso sabemos que no va a pasar hasta que Walter se tatúe la cara de Gin en su cara, como prometió en el Patreon. Pero bueno, vamos con Wrestle Kingdom, primera noche, que fue el día 4 de enero, por supuesto, en el Tokyo Dome. Tuvimos en el pre-show el New Japan Rumble, que tenía la estipulación de que no era hasta que quedara solamente uno, sino que tenían que quedar cuatro, para que de allí, en la noche siguiente, tuviéramos otro combate en el cual se iba a determinar al nuevo campeón de King of Pro Wrestling. Y tuvimos un par de momentos interesantes, como la aparición sorpresiva de Shima, que termina siendo uno de los ganadores también. Tuvimos la participación también de Tatsumi Fujinami, que estuvo allí haciendo Dragon Screws. No hizo mucho, pero al menos estuvo ahí, lució bien, la gente se alegró. Tuvimos también la aparición de Taka Michinoku, que se fue rápido. No se fue así como cuando lo botaron en Royal Rumble 2000, ¿no? Que cayó de cara en el piso, pero no duró mucho tiempo. Y los que terminan ganando y clasificando para la noche siguiente son Chase Owens, Shima, Minoru Suzuki y Toru Yano, por supuesto.
Sí, es un combate heredando el espíritu del año pasado, ¿no? Parece que se va a convertir en tradición con este King of Pro Wrestling, el trofeo campeonato. Y el año pasado deslució, porque por la situación de la pandemia no pudieron contar con algunos de leyendas, algunas personas con las que intentaban contactar, grandes nombres. Entonces se quedó bastante, bastante off. Esta ha sido una mejora considerable, no demasiado considerable, pero sí mejora. A mí personalmente se me hizo amena, no tuvo un mal ritmo y sí tuvo sus detallitos interesantes de las historias que siempre comparte, ¿no? Suzuki contra Nagata, nada más que se ven ya van directos a atacarse. Tenzan ayudando a Kojima y bueno, diferentes cositas, diferentes rivalidades estuvo bien, y sobre todo esas apariciones, primero Shima, que sí, esto parece que viene del trato de por la aparición de Sho en el en Greito, es una colaboración con Greito. Según comenta Voices of Wrestling, que normalmente tienen más información sobre las cosas tras bastidores de New Japan, Greito y New Japan no están aliadas, pero están de manera amigable, ¿no? Es como se aguanta, se soportan, pero bueno, ahora mismo a ver hacia dónde lleva esto. Yo la verdad tengo ganas de que Greito pueda tener un poquito más de participación, y bueno, aquí Shima pues fue bien recibido, ¿no? El público le encantó ver cuando nada más que entra haciendo el meteora. Takami Shinoku, que ya lo habíamos visto incorporarse, pero bueno, tuvo su momentito aquí también. Y sobre todo Tatsumi Fujinami, me alegré muchísimo. Cuando vi a Fujinami dije, sí, al fin una auténtica leyenda. No puede ser 50 aniversario, no puedes celebrar sin nombre destacado, ¿no? No puedes sin que aparezca una auténtica leyenda. Y ahí apareció Tatsumi Fujinami, que todavía sigue luchando, todavía sigue ganando campeonato y todavía sigue haciendo lo suyo. Y como puede, ¿no? El cuerpo. Ya son 60 años, más de 60 años, si mal no recuerdo. Y pues obviamente no puede las mismas cosas que cuando era más joven. No, 70, sí, más o menos. Y bueno, tuvo su momento de rivalidad con Makabe, que terminaron cerrando con esa participación de Yano. El año pasado Yano se clasificó. Terminó ganando, fue uno de los cuatro ganadores a New Japan Rumble, a pesar de que no realizó nada, no llegó al ring, ¿no? En esta ocasión sí llegó al ring y sirvió precisamente para eliminar a Fujinami y a Makabe. Entonces, sí, correcto, pasable. Un opener entretenido, que es lo que se pide, no se pide que sea la mejor lucha del mundo. Y sí, bastante mejor que la del año pasado.
Sí, de acuerdo. Puedo decir que hasta lo disfruté cuando lo vi. Así que, bien por ese pre-show. Ya en el siguiente combate, que es el opener de la cartelera principal, era yo contra Sho. Yo venciendo a Sho en este primer combate. Que tenía toda la historia de, claro, tienen esta relación de que inició como amistad, siendo parte del dojo y como equipo y todo lo demás. Y la traición o el turn de Sho y todo eso. Y es otro de los combates que tienen como de pleito entre los dos. Y estuvo bien, pero fue un combate normalito, ¿no? Sobre todo siendo Wrestle Kingdom, el primer combate de la cartelera principal. Y creo que estuvo bien, pero sin llegar a mucho más, lamentablemente.
Es una pena, porque cuando rompieron Roppongi 3K, tenía muchas ganas de ver de qué eran capaces, ¿no? Si era el momento de dar un paso hacia adelante, demostrar que pueden tener protagonismo. Y curiosamente, si recuerdas, cuando eran Young Lions, tenían encuentros que eran interesantes, tenían intensidad. Este fue lo contrario. Y es fascinante. No soy el único que recuerda eso, ¿no? Recuerda Sho contra Yo cuando antes de que formaran los Tempura Boys, ¿no? Y aquí fue el momento más grande que puedan tener, ¿no? Un opener en Wrestle Kingdom, en el Tokyo Dome, y se sintió bastante frío. Se fue, sobre todo para una rivalidad en la que se supone que tiene que estar más, tiene que haber odio, ¿no? Tiene que haber y trabajan como quien trabaja, no sé, el
un house show.
Combate, sí, un house show, que trabaja en la gira normal y sí. No transmitieron.
Puede ser que Shot se enfoca demasiado en su gimmick, ¿no? Que veríamos es un problema sí. Con toda la House of ¿cómo? House of
Torture.
Torture, House of Torture. Terror, todo lo que, no sé, pero House of Torture. siempre es un problema con ese gimmick, ¿no? Que es como que mucho el gimmick. Y también, no solamente eso, sino también lo que puedo criticar un poco, puede ser que yo sí es un buen luchador, pero a lo mejor no llega a conectar tanto, ¿no? No tiene como ese carisma que atrapa a la gente. Y creo que eso también como que le resta puntos a... Si no tiene un alguien con quien trabajar, como sería un show más enfocado en el combate más que en su gimmick, creo que funcionaría mejor, pero se quedan a medias.
Precisamente venimos de mes de diciembre, donde ha habido el Bejo Super Junior y ha tenido encuentro destacado contra Desperado, Hiromu. Y precisamente caen en ese punto que tú comentas, ¿no? Son gente que tienen un carisma más fuerte, que atraen más que yo. Yo es intensidad, pero le falta ese punto de atracción, ¿no? Le falta el puntito de servir al, de enganchar al público. Y aquí con Show, pues no sirvió. Sobre todo con Show, con este estilo de House of Torture, ¿no? Que es más demasiado enfocado al gimmick, demasiado enfocado a sus cuatro spots que se tienen que cumplir y son exactamente lo mismo en cada y todas las luchas, son exactamente el mismo ritmo, el mismo spot, y se sintió más de lo mismo cuando no debería haber sido eso. Entonces, a pesar de que no fue lo más horrendo del show, sí me sentí bastante decepcionado. Fue porque esperaba, digo, espero al menos, bueno, sé que va a haber intervención de Dick Togo, sé que va a haber intentado utilizar la llave inglesa, que lo introdujo como parte del personaje, ¿no? Digo, bueno, sé que va a utilizar estas cosas, pero espero que yo al menos sirva para darle. Y no, realmente ni uno ni otro supieron aprovechar la oportunidad, supieron aprovechar la rivalidad y supieron, oportunidad perdida. Y lo peor es que es exactamente igual que los otros dos encuentros que tuvieron, y los otros dos encuentros que tuvieron fue exactamente la misma sensación de frialdad. Yo esperaba de verdad que la rivalidad fuera a crecer en intensidad, pero no, exactamente el mismo encuentro una y otra vez. Sí, acaba un poco decepcionado, a pesar de que va, bueno, victoria para yo queda bien posicionado, pero es un encuentro exactamente más de lo mismo de lo que, si habéis visto anteriormente, pues la lucha pues exactamente igual y no aporta nada, no aporta nada para ninguno de los dos. Literalmente una pérdida de tiempo, me sabe mal decirlo, pero es una pérdida de tiempo.
Luego, hablando de combates que son como de House Show o de Rose 2, tuvimos dos en la cartelera también, porque al separar, ¿no?, cartelera segunda noche y dos, pues es que hay que hacer hype para la siguiente, ¿no? Funciona un poco así. Tuvimos, en este caso, un combate de tríos con el Fantasma, Kenta y Taiji Ishimori venciendo a Hiroshi Tanahashi y los Mega Coaches. Y es eso, ¿no? Teníamos el Tanahashi contra Kenta la noche siguiente y teníamos el Mega Coaches y Fantasma y Ishimori retando al título de parejas de la División Junior también. Entonces, un poco de eso. Aparte, descalificación al final, ¿no? Así que como que no te ofrece demasiado más allá de solamente, sí, hay combate mañana y poco más.
Sí, entiendo que el inicio de este show fue difícil. Digo, la lucha anterior, aunque he dicho que sea una pérdida de tiempo, realmente no puedo decir objetivamente que fuera mala. Cumplió con su punto, pero no fue interesante. Y esta tuvo su momento, pero luego llegó el final, que bueno, al final cumplía con su propósito, ¿no? De Tanahashi ya está cansado de Kenta, y bueno, la ataca con todo, porque venimos de un breve Road 2 de Tokyo Dome, en el que Kenta literalmente estaba atacando a Tanahashi cada vez que tenía oportunidad con un objeto, ¿no? Con silla, con... Y bueno, era para servir de que Tanahashi también tiene un lado agresivo, también. Y servía para esa historia, pero igualmente una descalificación en el Tokyo Dome pues no sienta bien, sobre todo si estás intentando crear interés que luego Kenta sí saca la foto de, oh, me ha marcado la espalda con a base de golpe, ¿no? De con el Sinai, con el palo de Kendo, pero ya está, no tiene más de esta lucha. Es relleno, puro relleno y bueno, ok.
Caso similar al de la lucha siguiente, que es del United Empire. Will Ospreay, Jeff Cobb y Great Okan venciendo a el equipo de los Ingobernables de Japón, destruyen a Ito, Sanada y Bushi. Y un poco lo que se puede sacar de diferente es que al menos Ospreay estuvo vendiendo el hecho de que, como la noche siguiente va a luchar, no quiere casi participar en el combate, solamente al final aparece para cubrir a Bushi. Y lo otro, que lamentablemente también tuvo consecuencias, fue que Jeff Cobb se lastimó, y una lesión que se agravaría la noche siguiente también luchando contra Naito. Así que bueno, poco que aportó este combate también.
Es una sensación rara porque, bueno, fue una lucha correcta, pero ya digo, como veníamos de esa nada de primer encuentro, esa descalificación, eso se quedó un poco a media. No fue mala lucha, fue bastante correcta. El problema era cómo generar interés. Y bueno, las interacciones entre Naito y Cobb y entre Sanada y Okan, pues bueno, sirven para construirlo del día siguiente, pero tampoco mucho más, no sirvió para demasiado. Hay otros equipos, no sé, hay otra empresa que hacen bastante mejor estas disposiciones, pero no sé por qué este encuentro, no sé, quizás por eso, porque venimos de dos anteriores y este se sintió un poquito más bajo, pero no fue una mala lucha, al menos fue una subida de intensidad, fue, le doy eso, ¿no? De que veníamos de cero y pasamos a un tres, ¿no? Pasamos, no de nota, sigo de tercera marcha, ¿no? Ya empezamos a ir a una velocidad medio normal. Y claro. Sí, bueno.
Es que es como, podemos decir que fue el mejor combate de la noche hasta ese momento, pero sí. En un Tokyo Dome y siendo un combate que no pasa de lo que está bien, es como que, bueno, te mete como en un limbo de que estás viendo Wrestle Kingdom, pero no tienes ese nivel que esperas, ¿no? Y ese es el problema.
No, sería un poquito más de espera hasta que pudiera arrancar algo bueno en Wrestle Kingdom.
Y eso viene ya ahora porque tenemos el combate de Katsuyori Shibata contra Rey Narita, que no estaba anunciado, que lo ponen allí como un oponente misterioso y sale, ¿no? Antes de que salga Shibata, ya que tienen esta conexión por entrenar en el LA Dojo y todo esto. Así que significativo que sea Narita el oponente. Y curioso que Shibata sale y toma el micrófono y dice, este combate pasa a ser reglas normales, ¿no? Porque iba a ser como de catch, ¿no? De solamente llaves y demás para cuidarlo un poco. Y dice, no, a mí nadie me cuida, yo voy a pelear. Y en inglés los comentaristas, sobre todo Kevin Kelly, decía, ah, ¿qué pasó? Está Shibata haciendo lo que le da la gana, ¿no? Como se dice la frase esta en inglés de going to business for himself, ¿no? Como que no le interesa lo demás, él hace lo que quiere. Y un poco lo tomé como que, ah, bueno, será como parte de storyline, ¿no? Pero al parecer fue real, ¿no? Como que nadie sabía que iba a cambiar las reglas del combate Shibata en backstage. Y como que Gedo reaccionó como que, ¿qué está pasando? Por favor, que alguien pare esto. Pero al final salió bien, fue un buen combate, no fue muy largo. Fue solo como, no diré un showcase de Shibata porque no es un squash, pero es para un poco trabajar ahí con su discípulo, hacer algunos spots, ¿no? Y también fueron cuidadosos para que Narita no vaya ahí a golpear a Shibata en la cabeza ni nada. Estuvo bien trabajado, fue una buena lucha, el público estuvo muy metido obviamente con Shibata allí volviendo. Y Shibata termina ganando con el PK para establecerse ahora pues de regreso en Wrestle Kingdom.
Sobre lo que comentaba del encuentro, Meltzer fue el que comentó de que sí, había sido una sorpresa, ¿no? Y de que lo había cambiado Shibata por su cuenta. También Shibata continuó con esto tras bastidores, ¿no? Diciendo, acepto cualquier tipo de penalización que me eche New Japan. Takami Obari, presidente de New Japan, comentó que no iban a sancionar a Shibata por intentar entretener a los fans. Y claro, todo esto es historia. Aquí viene Voice of Wrestling, que ya digo, tiene más conexiones que ahora mismo que el bueno de Dave Meltzer, y informan sobre esta situación con Katsuyori Shibata. Y lo que pasa es que la situación de Shibata lo llevan nada más que pocas personas, ¿no? Y bueno, querían mantener un poco el halo de sorpresa con toda esta situación, pero es historia. No pueden, de manera realista, no puede cambiar un luchador las reglas y decir, no, ahora de pronto. Pero bueno, para la presentación quedaba bien, ¿no? Para la confusión del inicio estaba bien, y sobre todo para presentarte a un Shibata que con no regreso, y si regreso tiene que ser con todas las de la ley.
Aparte también parte de quién era él antes de retirarse, ¿no? De que salía ahí, hacía lo que le da la gana, ¿no? Y creo que también eso aporta la imagen que tiene, que tenía él ya antes, como del rebelde, el tipo que solo el luchador va a luchar y no se preocupa por nada más, ¿no? Me parece que esto también un poco aporta a que veamos como el Shibata que recordamos también.
Sí, contribuyó sobre todo a esa imagen. Y no sé, fue divertido. Al principio me llamaba la atención, ¿no? La regla de Catch Wrestling, porque iba a ser lanzamiento, iba a ser sumisión, y dije, bueno, puede funcionar. Pero claro, no es Shibata si no hay más, una dosis más de agresividad, ¿no? No es Shibata si a alguien no le duele el pecho. Y el rival perfecto era Rey Narita. Rey Narita, que es un grandísimo talento. Estoy muy contento que le dieran la oportunidad. Ya no es John Lyon, se graduó del LA Dojo y ha tenido unos grandes meses en New Japan Strong, con combates contra Tom Lawlor, contra Chris Dickinson, contra el mismo Will Ospreay. Y tiene un aura especial. Mucha gente que dice que es un mini Shibata y es que realmente da mucho la impresión, ¿no? De la misma ferocidad, la misma agresividad, ¿no? El mismo porte para afrontar los encuentros. Y sí, no podía encontrar un mejor sucesor, y esto básicamente fue la lucha, fue Narita, venga, vamos a recrear lo que estábamos haciendo en el LA Dojo, otro entrenamiento más. Pero seguramente, espero que esto fuera sin con una dosis menos. Yo me imagino Shibata, ¿no? Shibata sin cámaras, pues sin directivos, sin nadie que le vigile, pues me lo imagino haciendo los encuentros, pero entrenando, pero fuerte, diciendo, no, Ren, pégame en la cabeza, ¿qué? Hazme un brainbuster. Y aquí cuando ya llega es como, no, para presentación vamos a ir más tranquilo. Pero sí, un encuentro muy divertido. Probablemente puede que fuera segundo, tercero mejor de la noche, estáis ahí. Y fue una gran demostración, no solamente de Shibata, sino de Narita. Y el público, fue una pena que el público no pudiera gritar, porque le hubiese encantado gritar en esta lucha. Y fue fantástico, fue tremendo ver a Narita provocando a Shibata y Shibata respondiendo a tope. La pelea para poder aplicar el Hesitation Dropkick, ¿no? Y Shibata esquivando todos los golpes básicamente a la cabeza, evitando recibir cualquier impacto grande. Y bueno, Shibata tenía ese miedo, ¿no? Cuando empieza Narita a patearle y digo, uff, como vaya una a la cabeza, como se le escape una a la cabeza, tenemos desgracia. Pero no, ahí está Shibata, y Shibata ha demostrado que, como dijo en sus propias palabras, que ha vuelto a los cuadriláteros no para morir, sino para vivir. Y esto me llena de alegría y me llena de ganas de ver más pro-release, más cosas interesantes que tenga que hacer Shibata. Es un calentamiento, es una presentación, una declaración de intenciones. Shibata ya ha comentado que pretende competir esporádicamente, ¿no? Cada X tiempo, cada X meses. Y sí, va a ser interesante ver que pueden realizar. Tiene cosas pendientes con Kenta, tiene cosas pendientes con Okada, haciendo aquí hizo el aquel chop, ¿no?, que le hizo a Okada con el Rainmaker. Aquí lo hizo también con Narita. Así que sí, tiene historias pendientes que me gustaría ver si puede retomar y cómo lo puede retomar. Así que sí, muy contento. El punto, uno de los puntos álgidos del show, una de las imágenes, ese Shibata cerrando abrazado con Narita y yéndose entre el público, ¿no? Contento, alegre y regresando. Que era una cosa que no creía que iba a volver a ver y que muy gratamente hemos podido volver a presenciar.
Sí, también mencionaría que lo comentaste, que el hecho de que el público no pudiera hablar, básicamente, porque solo con los aplausos podían reaccionar, hace que también algunos combates como que tengan un punto más bajo, ¿no? Porque se podría sentir más la intensidad, pero bueno, es cuestión de la coyuntura, ¿no? Ojalá que ya pronto se pueda volver a la normalidad, en general, ¿no? No solo por el wrestling. Luego tuvimos el combate por el título Never Openweight. Tomohiro Ishii defendía contra Evil. Y es un combate que está claramente marcado por el gimmick de House of Torture, con Evil y su gente allí que interviniendo, haciendo que pues con trampas, con objetos y todo lo demás. Y tanto así que mancha el combate, ¿no? Yo digo que a veces la gente que es muy purista de New Japan dice, no, que cuando pasaba con el Bullet Club, por ejemplo, se quejaban de cuando había de pronto muchas intervenciones, pero no llegaban al extremo de lo que se ha visto en esta lucha, que es como que ya demasiado. Y yo digo que al menos, no viéndolo como alguien que no ve normalmente o ha dejado de ver tanto New Japan como antes, no estoy tan al día con los shows y resultados y demás, así que no he visto combates anteriores de Evil, que me parece, me imagino que serán parecidos a este, pero digo, si vamos a tener un combate, además en Wrestle Kingdom, ¿no?, por un título y con alguien tan querido como Ishii, y hay tanta trampa, porque hay intervención en cada momento de la parte final del combate, por un lado, por el otro, digo, bueno, seguramente será para que al final el héroe, Ishii, se pueda sobreponer a todo lo que le cae encima y pueda vencer a Evil y ganarle a todas las trampas, pero no, aquí las trampas funcionaron y Evil gana el título, nuevo campeón, y deja a Ishii, pues, ahí con la sensación de que lo han estafado.
Vi un tuit, y me gustaría resaltarlo, que hacía la comparativa de Evil contra Ishii no es un encuentro nuevo, como la gente recordará, se ha visto en otras ocasiones en New Japan. Y se veía como, utilizando la valoración de los usuarios, ¿no?, de Cage Match, se veía como antaño, pues bueno, podían tener encuentros de 7, 8. Y este es uno de los encuentros peor valorados de Tomohiro Ishii, con cerca de un 2. Y resume la sensación, ¿no? El problema de Evil es que es la indiferencia, ¿no? el sentimiento de que sabe que no es un planteamiento, tiene que saberlo, de que no es un planteamiento que a la gente le guste, que sea entretenido de ver. No es un heel planteando un encuentro para molestar a aficionados. Es un heel planteando un encuentro para, no sé, para nada. Es para rellenar su punto y ya está. Cuaderno esto de colores, ¿no? Te dice colorea rojo y tú coloreas rojo y eso, ¿no? Como los niños pequeños. Pues este planteamiento menos que simple, es que es absurdo. Es una pérdida de tiempo y es una pena, de verdad, lo que se ha convertido Evil, esa indiferencia, esa falta de interés de querer ofrecer algo que sea más o menos entretenido, porque la gente lo que quiere ver, lo que quiere es pasárselo bien. Puede ser un heel, puede ser, puedes hacer interferencia. Tú mencionabas los puristas de New Japan. En el pasado con Inoki, pues era normal interferencia, era normal finales con descalificación. Y lo podías ver, en otras empresas clásicas, y no había ningún problema. El problema de House of Torture es que literalmente no saben hacer otra cosa. Entonces el planteamiento es Evil saca a alguien fuera del ring, le pega con la silla, le batea en la cabeza, Togo retira el protector de esquinero, tiran al rival contra el protector de esquinero varias veces, el rival tiene brevemente un comeback y dependiendo de lo que toque, pues el rival puede recuperarse de cara al final a pesar de las interferencias de House of Torture. Si tiene amigos y quieren entrar al ring, pues vienen. Si no, pues termina perdiendo. Y es exactamente el mismo planteamiento. Es aburrimiento. Y ha tenido este tipo de encuentros durante todo el año. No, bueno, durante todo el año, hasta 2020. Y es un... no sé cómo expresarlo ya. Es una situación desesperante. Es el punto horrible del buqueo que claramente todo el mundo creo que es unánime, ¿no? El ver esto y decir es malo. Un hombre como Tomohiro Ishii. A Shingo Takagi le costó sacarle algo a Evil. Y fue Shingo Takagi básicamente teniendo cuatro momentos entre los spots de Evil. Evil es su propio agujero negro, ¿no? Y todo gira en torno a él cuando hay la lucha. Y todo gira en sus spots y ya no hay nada más. Y todo lo que pudiera haber de ya no digo trabajo, ya de interés, de intensidad, todo desaparece porque es House of Torture y es intervención de Dick Togo y es Yujiro aparece ahora con el bastón y Show y son exactamente los mismos spots que le quitan toda gracia a todo y no sé, es desesperante. Y sí, claro, lo intenta, pero donde no hay, no hay. Y es una pena de que perdiera rápidamente el campeonato Never. Me hubiese gustado volver a verlo por Estados Unidos con el título Never, dar alguna oportunidad a algún otro talento. Sobre todo es una pena ver a Evil con segundo, supongo que, bueno, segundo, tercer campeonato más importante de New Japan ahora mismo, desde que no está el Intercontinental. Y con la dirección de que eso no está reforzado House of Torture y que no se va a acabar próximamente y que irá peor y que eso no hay interés en mejorar, no hay un ápice de ganas por mostrarle algo al fan, por hacer algo diferente, por ofrecer variedad, por trabajar de una manera distinta, no sé, desesperante, algo que, ya digo, no quiero extenderme demasiado ya, demasiada negatividad, pero sí que no es bueno, eso lo puedo asegurar, y como fan del pro wrestling, de verdad, hay mejores maneras de trabajar intervenciones, hay mejores maneras de trabajar como un heel de estas características, hay mejores maneras y se han hecho en el pasado, hay pruebas, pero estamos en el presente es todo evil y es todo horrendo y todo queda encapsulado, ¿no?, en esta lucha, en esta presentación de evil y como doble campeón, y este es uno de los puntos negros horrendos del buqueo de New Japan, en lo que han hecho con evil y un tipo que era capaz, que vendía merchandising, ¿no? Le gustaba a la gente por su estilo, por cómo lucía, y que básicamente ha dicho, no, yo me retiro ya. Está haciendo ese combate de que he visto talentos de 70 años, Tatsumi Fujinami. Le puso más pasión en el Figure Four Leg Lock a Makabe que aquí Evil, a toda una lucha de 12 minutos que se alarga como si fuese una vida eterna. Ay, madre mía.
Luego tuvimos el combate por el título de parejas, IWGP. Estaban Hiroki Goto y Yoshihashi, quienes ganaron la World Tag League, retando a Dangerous Takers, Taichi y Zack Sabre Jr. Y fue un buen combate. Es como el primer combate de la noche, quitando el de Shibata, ¿no? Que por el momento de pronto destaca más, pero de pronto en cuanto a combate en sí, creo que este es como el primero que da ese paso hacia el frente. y es un poco más de lo que uno espera de un Wrestle Kingdom. Y creo que salieron ahí a trabajar, ¿no? Salieron a hacer un combate bastante, con mucha acción, ¿no? Haciendo spots en conjunto, por ahí y por allá. Dos buenos equipos que funcionan bien. Finalmente ganan Goto y Yoshihashi, con Yoshihashi cubriendo. Y al final, algo curioso es que Taichi y Xavier Jr. luego como que se dan la mano con Goto y Yoshihashi, como que hay un respeto mutuo. Así que ahí está la coronación de Goto y Yoshihashi como campeones de parejas.
Uno de los héroes de la época de la pandemia esta de New Japan son claramente Dangerous Takers. Han sido una constante de cosas buenas. Algunos combates sobrecargados, algunas presentaciones demasiado extensas, pero esta es una rivalidad que viene de hace meses, de Goto trabajando con Yoshihashi, y Yoshihashi, que también se ha revalorizado en 2021, digamos también 2020, sí, con alguna cosita que tuvo en 2020, pero se ha revalorizado sobre todo en 2021, con un buen reinado como campeón Never de tríos y reforzando una imagen de un talento versátil. No es el más carismático, pero sí el que mejor sabe adaptarse a diferentes situaciones para sus características. Me refiero a cuando necesita que sea alguien creíble que está en peligro, ahí está Yoshihashi. Vende bien para alguien que le están trabajando de manera coherente, y tiene un moveset lo suficiente vistoso y sabe cómo inyectarle, ¿no?, intensidad a la lucha en los momentos exactos. De verdad, estamos hablando aquí de buena manera de Yoshihashi, sorprendente, ¿no? Pero sí, es que ha tenido un buen año, ha tenido un buen repunte, y claro, tienes a cuatro buenos talentos. El problema es que tienen que remontar el show de lo anterior. Entonces, si lo de Shibata fue un ascenso, no fue un pico. Luego caímos al más profundo de los valles, caímos a los infiernos. Y claro, salir pues cuesta un poco. Hay que hacer un esfuerzo grande. Y por eso, he visto comentarios de gente que dice, no, este es combate Ratu. No, es un mejor de pay-per-view, de cualquier otro pay-per-view. No, quizás no de Wrestle Kingdom, pero sí me cumple. Tuvieron una lucha que me resultó más entretenida en la World Tag League, pero igualmente esta no se quedó. Se quedó un poco lejos, pero no demasiado. Y Goto y Yoshihashi funcionan bastante bien. Tienen un moveset bastante variado. Saben adaptarse muy bien el uno al otro. Y es un equipo que se nota que trabaja como equipo, ¿no? Se necesitan, se buscan, se necesitan la secuencia y necesitan el uno del otro, ¿no? Hay un sentido para que sea un equipo. Tag Team Wrestling, ¿no? Esto de que insisten tanto a FTR, oh Dios mío. Y lo aplican bien y tienen una química que no esperaba ver y que me resulta agradable. Y consiguieron reforzarla en la World Tag League, que ganaron con el finisher con el que ganaron aquí, con el Naraku. Y ya digo, tiene una serie de movimientos que forman parte, son mezcla del moveset de uno y el otro, ¿no? Y funcionan bien como eso, ¿no? Como equipo, que trabajan, que saben que el uno con el otro hacen que uno más uno hacen dos, ¿no? Y no son uno y uno, cada uno por su cuenta. Y Dangerous Taker es exactamente lo mismo. Esta lucha me parece bastante bien planteada. Quizá la recta final se hace un poquito más pesada, pero igualmente un buen encuentro en el que la historia... que me voy alargando. La historia es básicamente Yoshihashi quiere ganar los cinturones, quiere demostrar que puede ser un campeón más serio y que puede ganarse el respeto de Taichi. Y eso enlaza, ¿no?, con Taichi cada dos por tres provocándole, intentando siempre que busca la oportunidad de finisher, etcétera, se lo busca sobre Yoshihashi. Y al final, pues cumple con todo, puede superar a Taichi Sabre y termina en ese momento de Taichi de sí, te ha ganado mi respeto. Ha sido mejor hoy. Eso, y un Taichi Sabre que queda en una posición interesante porque a pesar de que son heels, el público los recibe bien, ¿no? Le gusta, los vitorea, y entonces está en esa posición de twinner sin quererlo. La gente les encanta, pero ellos son heels y bueno, si pueden dar el paso a no babyface, pero sí mantenerse en twinner, sí pueden explotar bastante más y sí, sí pueden servir como rivales o oportunidad de campeonato IWGP mundial, pues pueden tener un buen año. Como equipo, la división los va a necesitar y no van a poder alejarse porque la división no tiene más gente. Literalmente, bueno, Guerrilla o Destiny y ocasionalmente Tenkoji, como llevamos años, ¿no? Ay, me gustaría ver nuevas caras, pero ya uno se rinde, ¿no? Ya me rendí hace años. Ya cualquier fan de New Japan no se ha rendido con ver una división completa, pero sí, de vez en cuando ves a un equipo que funciona bien y te alegra. Y esto fue, me hubiese gustado que hubiese seguido a otro tipo de encuentro y no al Never, porque me parece que desluce, pero sí, una lucha bastante más que correcta. Me parece, sí, quizá algo digna de Wrestle Kingdom.
Y luego teníamos en el co-main event, ¿no? Al semifinal, como le dicen, el combate por el título Junior Heavyweight, en el que el desesperado defendía ante Hiromu Takahashi. Hizo una buena lucha. Salen ahí a tener spots intensos, salen a lanzarse en Sunset Flip Powerbomb hacia afuera del ring y todo eso. Me gustó cómo mencionaban algo en comentarios también, que ese yo lo vi en inglés. Decían como, lo decía Kevin Kelly, como el desesperado está en el combate, que es el co-main event, el semifinal, no porque él sea el campeón, sino porque Hiromu es la estrella de la división. Entonces, básicamente este combate serviría como para que él demuestre que está al nivel, para que pueda vencer a Hiromu y pueda él establecerse como quien debe estar allí, como alguien importante también en la división, como que su reinado tenga peso por sí mismo. Así que me gustó tener esa historia también como detrás. Es algo que no se ve mencionar mucho de parte de alguien que está dentro del kayfabe, ¿no? Porque alguien de fuera sí puede decir, claro, Hiromu es quien es la estrella de la división y por eso está aquí. Pero que lo mencione alguien que está en comentarios en el propio show me pareció interesante. Creo que le aportó algo más a la lucha. Y Desperado ganó, venciendo limpio a Hiromu con el pinche loco al final y todo. Así que se establece como campeón todavía de la división. Veremos si efectivamente vencer a Hiromu le da el espacio como para que siga teniendo esa importancia en los siguientes shows. Pero tenemos ahí a Desperado aún como campeón de la división Junior Heavyweight.
Sobre ese punto que comentabas del comentario sobre el Desperado intentando ser el protagonista, es algo que poco a poco en 2021 han ido trabajando, ¿no? Desperado básicamente ha sido la figura clave para la división junior, tanto en pareja como de manera individual. Ha estado ahí como una casi constante, ¿no? Salvo ese breve reinado de Rob Eagles de unos cuantos meses. Y Desperado lo ha ido comentando, ¿no? Cuando el Bejo Super Junior comentó de que quería demostrar de que, claro, si él es el campeón, si el principal, él tenía que estar en todos los eventos principales del torneo. Y todas y cada una de sus luchas debería ser el main event, cosa que al final no fue. Pero bueno, estuvo en bastante main event. Y sí, él está en esta búsqueda de protagonismo, pero a la vez también menciona Desperado que en promos previas al show mencionaba que quería demostrar que la división junior era más que él y que Hiromu, que había más gente y que era, había mucho talento, y, pero a pesar de todo, ellos dos son los mejores. Y era un desesperado que venía a tener su momento, a resarcirse, a ir a tope. Y se presentaba con ese color blanco con el que debutó, ¿no? Con esas mallas cuando se presentó contra Kota Ibushi a darle flores negras en Wrestle Kingdom 8. Y cuánto tiempo ha pasado ya, pero era básicamente esa idea, ¿no? De era su momento. Y me gusta que tengan en cuenta el campeonato peso junior como main event. El año pasado hicieron lo mismo con Hiromu. Y el problema es que esta lucha fue un buen sprint, pero no llegaron al siguiente nivel. Y lo hemos podido ver en el siguiente nivel, en aquella final del año pasado, del año pasado, de 2020 del Bejo Super Junior, el que terminó desesperado con la máscara rota y se la quitó y le daba igual ya a todo. Y recientemente también tuvieron un gran duelo en el Bejo Super Junior, que fue un empate a 30 minutos en el que fueron con todo, desesperado intentando trabajarle, destrozarle la pierna a Hiromu como pudo, y Hiromu resistiendo. Y un Hiromu que eso quiere seguir demostrando que es la cúspide, ¿no? Y también ha introducido algunos cambios en el move, ha metido algún par de movimientos divertidos en el último Bejo Super Junior, pero aquí no hemos podido ver eso, ¿no? Hemos perdido el punto de ese paso de intensidad, ese paso de cosas nuevas, a pesar de que lo intentan, pero hay un momento en el que amaga con ese movimiento D-Nightmare. Como un Spike Pile Driver y no lo termina de aplicar, y me hubiese gustado que lo aplicara. Pero sí, amaga con eso y no pasa al siguiente nivel. Es un buen sprint, cogen velocidad, ¿no? Es una gran lucha, pero le faltó el ingrediente de intensidad, de violencia, de pasar algo más. Fue los primeros 5 minutos se pasan rápido y ya te demuestran, ¿no?, de que van a todo, no vienen aquí a perder tiempo, no vienen aquí a que cada minuto sea esperar a trabajar, no, van a todo. Y sí, va subiendo de nivel, pero eso es como si se encontrara con un techo y de ahí no pasaron. Y de verdad me hubiese gustado tener una mejor sensación, pero sé que pueden dar algo mejor, sé que pueden dar un clásico. Y a pesar de ser este Wrestle Kingdom y a pesar de aprovechar al máximo 15, 16 minutos que fueron, no llegaron al tope, ¿no? Y bueno, sí, está agradable de ver, pero cuando sabes que pueden dar algo mucho más potente y no te lo ofrecen, pues te sientes un poquito apagado, ¿no? Es como, sí, no deja de tener esa sensación, esa es mi sensación, ¿no? No sé si tú viste aquel Bejo Super Junior, aquella final entre Hiromu y Desperado, pero sí, no sé si te parece que pudieran dar un pasito más, un algo que le metiera algo más de intensidad a la lucha.
Sí, o sea, yo no llegué a ver el combate, pero sí sentí que como, o sea, pudo haber sido más. Eso sí es cierto. Porque pienso que he visto combates de Hiromu antes y de Desperado también, en el que se da ese paso más, en el que ya dices, wow, este combate está como que ya te mete más en los falsos finales y todo. Pero como que se quedaron a medias, es cierto, aunque fue un buen combate. Yo pienso que fue entre lo mejor de la noche también.
Sí, sí.
También en una noche que no tiene mucha competencia tampoco, ¿no? Pero igual, creo que estuvo bien, solo que es cierto que le faltó un poco más. Sí. Y con eso vamos al main event de la primera noche por el título mundial peso pesado de WGP. Shingo Takagi defendía ante Kazuchika Okada. En ese sí, claramente el mejor combate de esta primera noche, uh-huh. Un gran combate. 35 minutos, muy intenso, muy bien trabajado. Se siente como un gran esfuerzo por parte de los dos. Tiene esa épica que uno espera en un main event así, por el título mundial. Y finalmente es Okada quien vence a Shingo con el Rainmaker, ¿no? Que Shingo lo estuvo evitando durante buena parte del combate. Finalmente lo tumba con uno, termina rematando con otro Okada y se lleva la victoria. Para luego, bueno, ser el campeón, tener ese paso para el combate de la noche siguiente contra Will Ospreay. Pone over a Shingo en la promo. Y Shingo se ha logrado de tener un muy buen reinado. Ahora dejándoselo a Okada para ver qué seguiría para él.
Un encuentro que me dejó con buenas sensaciones. Fue el cierre que quería ver de Wrestle Kingdom. Fue un buen final. Durante el último año he visto muchas quejas con el tema de los tiempos, el tema de los main event demasiado largo, ¿no? De media hora. Pero también este es el primer y único encuentro que supera los 20 minutos en todo este show. Todo el show se mantiene más o menos correcto de tiempo, y este es el único en el que hay un gran minutaje, ¿no? Y me parece que sí, bueno, no hay ningún problema. Veo que para otra gente sí le supone, pero me parece que aquí estuvo justificado de manera apropiada para lo que querían contar, ¿no? Uno cada que después de una etapa sin hacer nada, recuperándose de lesiones, recuperándose de todo, quería alzarse como campeón. Una historia que quizá no todo el mundo le ha gustado, ¿no? El tema de que sacara el campeonato IWGP peso pesado como trofeo, como porte, como ganador de G1. Quizá no lo ha convencido demasiado, sobre todo eso, teniendo en cuenta que parecía que habían tres campeones mundiales, ¿no? Estaba Okada, Shingo y luego Ospreay. Pero bueno, la historia yo creo que en sí es bastante simple, un poco demasiado adornada, pero bueno, me parece que no era demasiado confusa, vaya, parecía, he visto comentarios que parecía que como si fuese hecho física cuántica, y no, son tres que dice que son campeones, solamente uno tiene el auténtico cinturón, y pues nada, a ver quién es el campeón. Y desde la entrada se ve ahogada la declaración de intenciones, ¿no? Viene con esa bata que es totalmente inspirado de Antonio Inoki. Y con esa sensación, ¿no? Es Antonio Inoki, pero con los colores de Okada, con los colores de Rainmaker, con todos los shows de New Japan, con toda la historia de New Japan escrita, y es un visualmente magnífico. Ya te comenta todo lo que quiere. Toda la intención de Okada te queda reflejada nada más que con esa imagen. Y un Shingo que estoy muy contento por Shingo. Shingo es un gran fan del pro wrestling, es un ese hombre de que a pesar de que estaba triunfando en DDT se compraba sus entradas a otros shows grandes para asistir, para ver a otras escenas titulares, para seguir New Japan, para seguir Noah, para ver lo que estaban haciendo otra gente y para ver lo que era lucha en el Tokyo Dome, y finalmente ha tenido su momento en el Tokyo Dome, un talento que es fantástico, uno de, si no el mejor de los mejores de la última década, digo, su trabajo en Dragon Gate, fantástico, y es un broche de oro para alguien con esa carrera, ¿no? Con esa gana, con esa aspiración que para él significaba tanto esta oportunidad, y no la desaprovechó. Y fue una lucha fantástica. Todo lo que pueda decir se queda corto, pero que también continúa perfectamente con la historia de Shingo y Okada. En esta ocasión es Shingo el que está establecido y el que llega a provocar por momentos ahogada, el cual llega a perder un poco las riendas en la lucha, pues llega a enfadarse bastante. También cumple con otros papeles, el duelo sirve para darle esa resignificación, ¿no? El darle, volver a darle importancia al Rainmaker. Ya Okada estaba ganando a gente con el Rainmaker de una vez, y aquí gana el título, nada más que aplicándolo una sola vez durante la lucha, a pesar de que va, bueno, aplica las otras variantes, ¿no? Los short lariats los aplica, pero no son el Rainmaker. El Rainmaker es su momento. Y ha ofrecido variaciones en el moveset. Tiene el Money Clip, que, bueno, no es que sea muy fan, pero bueno, tiene para ofrecer algo de variación para facilitarle al Rainmaker. Y luego incorporó este Tombstone / Landslide, que su adaptación más o menos del Landslide de Nakamura, así que va, bueno, es una historia, ¿no? Oh. Contado en movimientos también. Contado en movimientos es uno de los spots clave de la lucha, que es cuando Shingo levanta a Okada, está en la esquina, y parece que Shingo le va a aplicar el Stay Dream, que es el Last of the Dragon desde encima del esquinero, ¿no? Eso le sirvió para ganar a Okada en la New Japan Cup el año pasado, y aquí Okada lo revierte con un Avalanche DDT, que se ve brutal, cae Shingo de cuello, y oh Dios mío, ese cuello se lo tiene que revisar después de eso. Y ya digo, un encuentro que sirve para no dejar a Shingo en mala posición, queda muy bien protegido y queda a un nivel de Okada, queda fuerte, queda agresivo, que es capaz de llevar a Okada al límite, y un Okada que queda reforzado, que encuentra el camino, ¿no? Encuentra gloria, encuentra esta forma que no tenía Okada desde el último año y medio, que le costaba, aparecía ocasionalmente, ¿no? Como contra Osprey el año pasado, y aquí sí se ha podido lucir más. Aquí ha sido fantástico, ha sido un Okada no como antaño, pero es una nueva versión de Okada y recuperando, eso sí, la fuerza de antaño. No exactamente igual, pero es una nueva versión de Okada y estoy bastante contento por verlo. Y es un Okada totalmente como líder histórico, ¿no? De New Japan, con ese guiño a Antonio Inoki, con todas esas cosas, y de verdad, muy contento por la posición. Luego le hizo la despedida al campeonato IWGP peso pesado, y comentó que uno de sus motivos para llevar el cinturón no era para confundir a la gente, pero el 50 aniversario de New Japan es una época importante y quería darle una despedida adecuada, lo retiramos, adiós. No, el cinturón tiene su peso, tiene su historia, tiene 50 años de historia detrás y no lo puede retirar así como así. Así que, bueno, también como cierre para el campeonato peso pesado me parece bien, y ahora tenemos la época del campeonato mundial. Así que, bueno, no me voy a adentrar con mis ideas sobre el campeonato mundial, sobre mis quejas y eso, pero sí, bueno, es una época diferente y a ver qué forma le puede dar Okada con este reinado. Y sí, un buen cierre de Wrestle Kingdom, a pesar de que no estuvo a la altura de otros Wrestle Kingdom. Es una pena, pero esta primera noche, este 4 de enero, no sé si el peor, pero sí podemos decir que entre los peores, a pesar de Main Event, podemos decir que entre los peores shows, las peores presentaciones de 4 de enero, bastante gris, bastante lamentable por momentos, y eso, resumiendo lo bueno, lo muy malo y lo mediocre que puede ser ahora mismo New Japan.
Sí, también consecuencia posiblemente de que separen el show en dos noches, hay que separar también los combates importantes. Aunque la segunda noche también estuvo mejor, diría en general. Vamos con esa segunda noche de Wrestle Kingdom del día 5 de enero. Tuvimos tres combates en el pre-show, que fueron básicamente lo mismo, 3-3. En el primero, Togi Makabe, Tomoaki Honma y Yuji Nagata venciendo a Bad Luck Fale, Gedo y Yado. Luego teníamos a Master Wato y Ten Koji venciendo al Desperado, Takamichinoku y Yoshinobu Kanebaru, con Master Wato cubriendo a Desperado, así que por ahí se un poco establece lo siguiente para el título Junior Heavyweight. Y por lo último tuvimos al equipo de Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y Bushi venciendo a Doki, Taichi y Zack Sabre Jr. Y este combate me pareció que estuvo bastante bueno, este último del pre-show. Muy intenso, mucha acción, y Doki lució bien, salió a trabajar ahí, sobre todo luciéndose contra Shingo. Y bueno, Shingo termina ganando un poco para recuperar el hit de haber perdido en el main event de la noche anterior.
Sí, este pre-show fueron luchas que se anunciaron el mismo 4 de enero, horas más tarde, ¿no? Bueno, ya en horario de Japón ya habían pasado al 5, entonces sí, el mismo día anunciaron este pre-show. Y el opener, nada, es puro relleno, no hay nada que destacar. El segundo, sí, eso que comentabas, esa nueva dirección para Master Wato, que va, bueno, siempre ha estado rondando, bueno, estaba rondando campeonatos IWGP por parejas peso junior, pero bueno, que tenga su oportunidad contra el Desperado, a ver si le puede sacar. Es que le falta al pobre Wato, le falta un punto fuerte de carisma. No tiene mal moveset, pero le falta un algo, le falta un enganche. Ahora mismo es un personaje sin gracia, y lo complicado es encontrar esa gracia, ¿no? Y sí, comparto tu opinión. Me parece que hubiese sido un perfecto opener para el show. Dentro de que ya estamos, ¿no?, que metemos los multitags, pues este multitag no me hubiese importado verlo en la cartelera de con este nivel. No me hubiese importado verlo el día anterior. Me hubiese parecido perfecto. Me hubiese parecido una mejora considerable, vaya, sobre todo comparándolo con los otros multitags, ¿no?, de la noche 1. Me parece que este gana por goleada, y eso, cumple con los puntos correctos para presentar, con talento, con ganas de hacer cosas, de divertir. Y Doki, que sí, que me gusta mucho Doki, es una de mis debilidades, y sí, ha tenido un 2021 curioso, ha tenido su buena lucha, y me alegro de que tuviera aquí también un poquito de tiempo en el DOM para hacer lo suyo.
Y entrando a la cartelera principal de la segunda noche, empezamos con el combate por el título de parejas IWGP Junior Heavyweight. Estaban Flying Tiger, Robbie Eagles y Tiger Mask defendiendo ante el Fantasma y Taiji Ishimori y los Mega Coaches. Y hay dos cosas importantes en este combate que hay que mencionar. Una de ellas es que se descubre por fin que el Fantasma efectivamente tenía la bota cargada, sacando una pieza de metal o una cosa así, en algún momento del combate. Y por eso descalifican a Fantasma y a Ishimori para que no puedan seguir participando en el combate. Así que se van. Y lo otro a destacar es que fue muy triste que los Mega Coaches no ganaran el título de parejas para convertirse en el equipo campeón de parejas número 69.
Oh, no había caído en el dato. Oh, madre mía. Lo tienen que ganar.
En comentarios era todo el tiempo era porque ya a Taguchi decía que había ganado él el título Junior Heavyweight como el campeón número 69, ¿no? Y desde ese entonces tiene como esa obsesión ahora con ese número, una obsesión bastante sana, debo decir. Y ahora él quiere ser el campeón de parejas número 69 con Rocky Romero, ¿no? Y ojalá que se le dé.
Oh, Dios mío, me perdí ese punto de la trama. Ay, la diferencia de los comentarios, ¿no? Supongo. Pero lo que sí venía a comentar era otro punto interesante, ¿no? Rocky, que estaba trabajando para tener un último momento de gloria, un último campeonato. Pero ahora, claro, gana mucho más fuerza con, con ese dato, sobre todo Taguchi intentando ser campeón número 69. Y sí, aquí se juntan varias tramas, Eagles y Tiger Mask, que va, bueno, son un equipo que salió de nada para Super Junior Tag League y que igualmente de la nada ganaron el campeonato, o lo ganaron antes de la Super Junior Tag League. Ahora mismo tengo un borrón en mi cabeza, pero sí, supongo, sí, creo que ganaron después de la Super Junior Tag League. No hablo con seguridad, ya digo. Estoy intentando recordar, pero claro, la división Junior Tag es eso, es un difuso dentro, para mí es... No puedo recordar datos ahora mismo de la división Junior Tag, de la poca importancia que tiene. Pero sí, se mezclaba esta historia y sobre todo lo que mencionaba, la bota cargada de fantasmas, que es una trama que han estado trabajando no solamente aquí en New Japan Strong, en New Japan durante más de un año, y han estado trabajando con eso, ¿no? De, oh, Dios mío, tiene la bota metálica. Al final, cuando lo iban a comprobar, no encontraban la suela metálica, pero él sí la utilizaba. Que, sí, bueno, no es que no sé cómo no tenía... Ah, no, sí, perdón, que en ocasiones se cambiaba la bota. Aquí no se cambió la bota, no le dio tiempo a cambiarse la bota el fantasma. Y fue a dos equipos a los que perjudicó bastante. Taguchi ya en su día intentó retirarle la bota y falló a Fantasma. Y es que no es buena lucha, pero ya digo, tiene ese punto en el que se paran y sacan la bota y sacan la suela. Y la revelación de la suela es tan mala. Porque lo que sacan es literalmente un trozo de papel de aluminio y empiezas, claro, a cuestionarte cómo funciona eso.
Debe haber sido una herradura, ¿no? Como Bugs Bunny, ¿no? Cuando sacaba del guante una cosa así, pero no, era una cosa pequeña que no parecía que fuera nada, sí, importante.
No sé, o literalmente un rectángulo de algo que pareciera más sólido, que pareciera metal, algo. Tenías posibilidad de hacer cosas. Claro, está, obviamente no era cómodo que Fantasma estuviera trabajando con eso en la bota, ¿no? Durante la lucha, pero bajo la lógica de la lucha, estaba trabajando con eso, ¿no? Algo que, oh Dios mío, sirve para que la bota sea más letal, que aquí sirve, le pega una patada a Robbie Eagles en el estómago y Eagles, oh Dios mío, le duele enorme. Bajo la lógica del encuentro, tenía que ser algo mejor, tenía que ser algo fantástico, tenía que ser algo... De verdad, esperaba que en algún momento, en vez de, como, claro, ya lo intentaron una vez, no solamente cambiando la bota, sino intentaron comprobar la bota y, oh, no encontraban la suela, ¿no? Yo esperaba que literalmente rasgaran la bota para abrir la suela y, oh, Dios mío, ahí está como quien encuentra, no sé, un tesoro. Oh. Pero no, encuentran papel de aluminio. Papel de aluminio que no sé, con el que envuelve la comida, pues literalmente eso es la herramienta mortal. Y claramente ese punto destroza lo que para mí, bueno, no lo hunde, pero sí le baja, es un parón y sí le reduce el interés a la lucha. Y es ver el árbitro que finalmente se da cuenta, ¿no? Tras tantos meses se da cuenta, oh, pues sí que había una suela metálica. Y lo manda a expulsar. Y digo, ¿qué es esto? Y lo manda a expulsar en una triple threat. Donde, bueno, no debería haber descalificación, pero bueno, las normas son así. Hay, no sé por qué, pero bueno, hay. Y se llevan al fantasma de manera cómica y ya está. Ishimori desaparece. Ishimori se lo come literalmente, se lo come un vacío existencial, se lo come... espero que fuera a buscar más, más papel de aluminio que sirviera, ¿no? Es que de verdad que tú, ¿cómo puede ser tu gran revelación? Era el uso de algo, no sé, tan, y además es que se veía tan minúsculo, tan absurdo, que dice, no, no, ¿cómo es esa la herramienta mortal, ¿no? Está justificando de que la super kick del fantasma, el Sudden Death, ha acabado con tanta gente porque, oh Dios mío, tenía que ser algo considerable, ¿no? Es una cosa redonda de papel de aluminio y está. Que, no sé, no. Me siento como el meme este de Malcolm in the Middle de no esperaba mucho y aún así estoy decepcionado. Pues. Dios mío. Esperaba algo. Y bueno, ese es el punto clave de la lucha. Luego, final ok. Retienen Flying Tiger. A ver cuál es el futuro. Me hubiese gustado ver más a Rocky, a Taguchi como campeones. Sobre todo teniendo en cuenta eso. Romero, y con el dato que me has dado, pues no sé por qué no han aprovechado la oportunidad. Sobre todo viendo después que era como un poco de enfado entre Romero y Taguchi, como, no, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un turn? ¿Qué están intentando hacer? Pero bueno, ahora mismo en este punto le doy la bienvenida a cualquier cosa, así que, bueno, lo que quieras añadir. Una lucha buena, un opener correcto, pero que tiene un momento, de verdad, de camino a lo horrendo de 2022. Y de lo absurdo, le faltó Vince Russo sonriendo desde la distancia diciendo, sí, este es un final que me gusta.
Luego tuvimos el combate que fue el showcase de Stardom, un combate de parejas en el que Saya Kamitani y Tam Nakano vencieron a Mayu Watani y Starlight Kid. Y un combate de alto nivel, ¿no? Que salen ahí a básicamente lucirse, porque esa es la intención. Van a trabajar bien, se combinan, hacen varios spots. Y el público las recibe bien. Creo que habría sido más interesante verlo con el público teniendo la oportunidad de poder responder, no solamente con aplausos. Pero más allá de eso, creo que hicieron un buen trabajo para presentarse, para lucir lo que tiene Stardom. Así que me gustó, sin ser alguien que conozca mucho. Y no veo mucho Stardom, lamentablemente, por cosas de tiempo y demás. Pero me gustó lo que vi, y habrá que ver si New Japan se anima a hacer más colaboraciones de ese estilo, así como la hizo esta noche.
Me interesa sobre todo de esa perspectiva, ¿no? Tuya. ¿Cuál dirías que fue la que brilló más o la que te llamó más la atención?
De las cuatro, déjame recordar un poco. Mayu Watani creo que es como la más sólida, ¿no? También siendo la de pronto la cara de Stardom y demás. Pero si debo salir de allí, me gustó Starlight Kid. Creo que tenía un estilo bastante impactante, bastante llamativo. Me gustó también por el aspecto visual, ¿no? La máscara y demás. En general las cuatro me parece que lucharon bien, pero si tengo que quedarme con una, más allá de Mayu Watani, diría Starlight Kid, me causó más impacto.
Starlight Kid es uno de los talentos de futuro de la empresa y que seguramente va a terminar de romperla en cuanto le den una oportunidad más grande. Es algo que se están reservando a fuego lento, pero bien, va bien, es un proyecto que es interesante ver. Yo te preguntaba por eso, me resultaba más interesante, creo que podía resultar más interesante, ¿no? Alguien no que no ve tanto Stardom, quiero decir, es normal, ¿no? Hay un tiempo limitado que le puedes dedicar a esto y todos tenemos una vida, ¿no? Y no podemos seguir todo el progres, no, es imposible. Pero así, eso, me llamaba la atención ver cuál era la que más te parecía así interesante. Y sí, curioso. Está el Kid, porque estaba viendo comentarios también en japonés de gente que estaba hablando de por primera vez y y parecía que eran eso, las dos caras que estaban llamando más la atención era Charley Kidd y Saya Kamitani, que uh-huh. también tiene una buena presentación. Esta lucha no sigue ningún tipo de historia, de canon en Stardom, no, estos son una representante de cada equipo y que, bueno, tampoco actúan como deberían actuar, ¿no? Porque Starlight Kid ahora mismo es heel y, bueno, está trabajando con Mayu Iwatani, aunque la odia y, no sé, trabaja aquí face. No es eso el objetivo. Esto, como tú bien decías, era presentación y me parece que lo cumplieron con crece. Tuvieron su momento, su intensidad. Creo que el objetivo cumplido, sobre todo la importancia de tener una lucha de pro wrestling de mujeres emitiéndose en pay-per-view por primera vez en más de 20 años, y es una nota muy positiva y sobre todo habla mucho del crecimiento de Stardom. Si os interesa Stardom, si os interesa alguna de estas caras, podéis, me parece que es una buena introducción para empezar a buscar cosas sobre alguna de ellas. Ya digo, es imposible seguir todo Stardom, pero creo que si podéis enganchar Mayu Iwatani más histórica, ¿no? Desde el inicio de Stardom, Tam Nakano también tiene su historia, su buena lucha destacada el año pasado como campeona Wonder of Stardom, y Saya Kamitani como y Starlight Kid como estrellas en ascenso, ¿no? Así que sí, me parece que es una buena carta de presentación y sí, animo, si alguien tiene algo de interés puede empezar a ver cosas siguiendo a alguna de estas. Sobre la lucha, correcta, hay algunos momentos en los que podía sentir, ¿no?, que estaban un poco nerviosa, pero es entendible, es un Tokyo Dome y sobre todo Starlight Kid estaba a tope, era pura energía aquí. Pero nada, es una buena presentación, correcta, y sí, no me quiero extender más. Os recomiendo, si queréis ver, os recomiendo Stardom. No os va a decepcionar. Y sí, podéis ver algo de pro wrestling femenino de calidad.
Luego tuvimos el combate que era la Fatal 4-Way por el título o el trofeo de King of Pro Wrestling de los clasificados de la noche anterior. Minoru Suzuki termina ganando el combate, venciendo a Chase Owens, Shima y Toru Yano. Y el combate estuvo bien, tuvo varios spots de comedia, fue entretenido al menos de ver. Y termina ganando Suzuki, lo cual a uno le haría pensar que este título va a pasar a tener un poco más de importancia, con Suzuki defendiéndolo, a menos que se vuelvan a enganchar en esto de Suzuki contra Yano, ¿no? Y que en algún momento tuvieron esa rivalidad y que vuelvan a eso, que me gustaría que intentaran algo nuevo al menos, ahora que Suzuki es campeón. Pero algo me dice que va a ser así. Ya veremos qué pasa con este título, alguien.
Sí. Parece que ese es el camino, Yano contra Suzuki. Habían tenido también interacciones en la tercera noche, pero sí, parece que ese va a ser el camino. Ya no se puede despegar del campeonato que UPW. Pero sí, sobre esta lucha es breve, al punto, divertida y sin más. No tiene más pretensiones de ser una gran lucha. Empieza como terminó la New Japan Rumble, ¿no? Que después de que los cuatro se clasificaran, empezaron a discutir a la vez que pisoteaban a Yano, y aquí fue exactamente lo mismo. Y fue eso, ya no contra las cuerdas, con todo contra él. Shima contra Owens brevemente, y sobre todo ese Shima contra Suzuki, que fue interesante. Shima que se presentó con Linda Mann y T-Hawk, que fue un buen gesto porque no aparecieron con él en la noche 1. Y el desesperado lo mencionó que una de las luchadores con los que quería enfrentarse era Lindaman. Eso lo comentó en la rueda de prensa posterior a la primera noche de Wrestle Kingdom. Así que bueno, si pueden meter a Lindaman, que es un talento dinámico y de verdad genialoso, recomiendo Grito bastante. Sí, creo que puede ser interesante para la división peso junior de New Japan, una posible colaboración con Noah. Y sí, breve, no hay más. El Suzuki es una buena opción. Y tras bastidores comentó de que, bueno, tiró el campeonato, tiró el trofeo y se burló de New Japan. Y comentó, va, bueno, ¿qué queréis? ¿Acepto cualquier disposición? ¿Queréis luchas con armas? Yo estoy dispuesto a usarla. ¿Queréis un encuentro de MMA? ¿Queréis encuentro de boxeo? Estoy dispuesto a cualquier cosa, así que sí, me llama muchísimo la atención que puede hacer Suzuki con esto y se puede hacerlo más o menos interesante como aquel reinado que tuvo con el campeonato Never, que hizo Texas Bullrope y no sé qué intento de Deathmatch y fue variando con el campeonato Never, fue añadiéndole diferentes estipulaciones, así que sí, espero buenas cosas de Suzuki con el campeonato Never y por el amor de Dios rezo a los dioses del Pro Wrestling, por favor, que ya no lo vuelva a ganar. No le hace falta ya no, de verdad, dejarle un poquito de variedad a Suzuki.
Luego tuvimos un combate por el título de tríos Never Open Weight, House of Torture. Evil Show y Yujiro Takahashi vencieron para retener el título al equipo de Chaos, Hiroki Goto, Yo y Yoshihashi. Un poco así como el combate anterior, de la noche anterior, de Evil contra Ishii, hubo bastante de lo mismo, no intervenciones, trampas. Ishii estuvo ahí para intentar hacer algo, pero igual no funcionó. Así que un poco en la misma línea, no tan malo como el combate de la noche anterior, al menos hubo un poco más de acción porque había más gente involucrada, de manera legal quiero decir. Pero sí, otro combate que estuvo allí sin ofrecer demasiado más que el gimmick de House of Torture.
Sí, creo que el gimmick se ajusta más a multitags porque permite un poco más de caos, ¿no? Permite un poco más de diversidad y no es como el individual, ¿no? Que resulta absurdo. De tantas intervenciones, tantas cosas, y el árbitro literalmente no se da cuenta a las 800 veces que Dick Togo le llama la atención de que va a realizar algo evil. Y sí, creo que se ajusta un poquito mejor al tema Never de Trio. Igualmente es una lucha ok, pasable. Le puedo dar pasable. Siendo bueno, le puedo pasar como una lucha para rebajar un poco intensidad. Lo que pasa es que eso, nos venimos de estar en grandes niveles de intensidad, pero bueno, okay, le doy un aprobado. No tiene mucho más que seguir la rivalidad entre Show y Yo. Parece que Yo por momento va a rematar a Show, ¿no? De cara al final parece que va a tener un momento de finalizar con Show y no, Evil hace de la suya, golpe con la llave inglesa y ya está. Aún así, bueno, quedan otras direcciones que no me llaman mucho la atención de la lucha, como la posibilidad de Evil y Yujiro retando al campeonato por pareja. No creo que se ajuste. Quiero decir, la fórmula House of Torture creo que se ajusta mejor a tríos y parejas, creo que no va a funcionar. Y creo que no voy a equivocar viendo el anterior encuentro en la World Tag League. Va a ser complicado de ver si van a por esa lucha y no sé, la gana de Evil con todos los campeonatos, no sé quién dijo, no sé qué a qué segmento quieren dirigirse con Evil con todos los cinturones, pero a mí no, conmigo no han contado. Madre mía, qué ideas.
Luego tenemos un combate que uno se pregunta qué hace aquí, ¿no? Al menos yo, viendo el show. Es un combate que promocionan como un combate individual especial. ¿Qué tendrá de especial? A ver si lo averiguamos. Sanada venciendo a Great Okan. Y sí, o sea, estuvo bien el combate, ¿no? Sanada está allí para ser el babyface que va contra el Great Okan, que es como el más fuerte. Y ambos hacen bien su trabajo. Great Okan incluso puedo decir que luce bien. Pero es un combate que está ahí, es bueno y poco más. ¿Qué hace en un Wrestle Kingdom? Es lo que quiero saber hasta ahora.
Sí, quizá este hubiese encajado mejor como parte del pre-show y haber ascendido el de Shingo, etcétera, a opener, ¿no? Hubiese sido mejor idea. No me parece horrendo, pero sí es combate de rato, literalmente combate de cualquier otro tipo de show salvo pay-per-view. No sé, le faltó gracia. Esperaba que Okan pudiese dar un punto, pero no sé, ¿no? Cuando ves que la gente no tiene una química excesiva, pues no, donde no hay, no hay. Y esta fue una lucha que, ya digo, no pasó de correcta, no pasó de cumplir con su objetivo. Okan, bueno, lució fuerte, pero no demasiado, porque, bueno, Sanada también tenía sus momentos en los que parecía que la ofensiva de Okan, pues, no le había hecho nada, ¿no? Okan, que puede ser el mayor chat que tenga New Japan, usando el término chat, ¿no? Sobre todo por cómo está triunfando con sus VTubers, y ahí está aplicando movimientos en nombre a las VTubers. Entonces, quiero decir, que ¿cuánto nivel de confianza tienes que tener para empezar a utilizar el... incorporar a tus waifus a... al mundo del pro wrestling, a tu trabajo? Dice, no. es otro plano de confianza. Eso respeto mucho al señor Okan. fantástico. Pero ya digo, dentro de la diversión que me produce Okan, no tiene mucho más esta lucha, no tiene una rivalidad, no tiene una intención, no cumple con un propósito de dejar a Okada fuerte. Gana a Okan con Connor Bridge de suerte, y ya está. Sí, bueno, Okan se muestra un poco más capaz, ¿no? Se muestra más atlético con esa manera en la que copia el rounding body press de Sanada, pero no pasa mayores. El encuentro es simple y ya está. No sé, me hubiese gustado ver cualquier otra cosa.
El otro combate que estaba aquí como combate individual especial era en el que Tetsuya Naito venció a Jeff Cobb. Que este se entiende un poco más por los nombres y por la trayectoria y el buen año de Cobb, por ejemplo, y Naito siendo Naito. Lamentablemente, se quedó a medias debido, sobre todo, me imagino, a la lesión de Cobb. Y también estaba viendo el combate y como que cuando empezaba a ponerse bueno, termina. No digo, bueno, como que les faltó una parte más de la lucha. Y no necesariamente por el tiempo, sino por cómo lo trabajaron. Así que les faltó dar ese paso más para hacer un combate destacado. Estuvo bien, pero con los nombres involucrados uno esperaría algo mejor.
Comparto la sensación. Podían haber hecho bastante más. Y llega esa recta final, Naito, que la ha estado trabajando la pierna, ¿no? Y ¿crees que puede hacer algo, cualquier otra cosa con el Tour of the Islands, y de pronto cae Valentía Destino cuenta Treffin? Es como ¿por qué? Quiere decir, Cobb es alguien que han estado protegiendo, le dieron un push fuerte en el G1, lo pusieron como invicto salvo tras su derrota contra Okada. Contra Okada, no sé, se me ha quedado lo de Okan. Y sí, lo han estado manteniendo, han estado cuidando como un monstruo, y esperaba que este fuese una victoria, ¿no? Quiero decir, sobre todo con Okada, hubiese tenido sentido. Es el único que la había derrotado en el G1. Y bueno, luego tuvieron otra lucha, pero realmente es el único que le ha derrotado en meses. Entonces esperaba que, no sé, que sirviera una victoria. Y bueno, podíamos tener un gran destructor extranjero contra el campeón japonés, ¿no? Que es la estructura básica con la que se comenzó el pro wrestling en Japón y con lo que han seguido creciendo, ¿no? Y me parecía el momento adecuado darle una victoria ante alguien como Naito. también supone dañar a Naito, ¿no? Caer contra Okan. Pero bueno, también puedes crear una historia, ¿no? Podría. Pero no. Simplemente un encuentro que va un poco a medio gas, va un poco lento, va haciéndose, ¿no? Con Naito trabajando la rodilla, ya va a mitad de la lucha. Está empezando a ver los efectos de cómo empieza a doler la rodilla Cobb, empieza a esquivar con el Tour of the Islands, empieza Naito a buscar cosas, y cuando crees que va a ir a la recta final, cuando crees que va a pasar a una nueva etapa, dice no, adiós. Y es una sensación que no me gusta, y sobre todo eso, viendo las posibilidades, pero también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cobb está mal, estaba con la rodilla mala, así que me sorprende de que pudiera aguantar durante la lucha. Quizás justificase, ¿no?, un poco el corte antes, pero no lo parece que fuese un corte precipitado, parece que era el plan. Y es una situación que tengo una idea de por qué han planteado estas cosas, ¿no? Tantos multitags, no solamente por el relleno. Este año literalmente no tienen un New Year Dash en el que puedan plantear nuevas tramas, en el que puedan utilizar ese tiempo para decir no, vamos a tener otras cosas de cara sobre todo a eso, esa primera gira a Golden New Year, bueno, perdón, New Year Golden Series. Claro, tienen que establecer a rivales, tienen que hacer todas estas cosas y solamente tienen en enero, en el principio de enero, tienen estos tres shows para hacerlo de una manera grande. Y pues nada, incorporarlo a Wrestle Kingdom con de calzador, multitask, lo que haga falta, que literalmente son lo que compone New Year Dash, ¿no? Y nada, está de relleno de Wrestle Kingdom. Y eso, tengo la sensación de que hubiese estado bien Cobb, pero no me quejo con Naito llevándose la victoria y sobre todo quedando en una manera protegida de cara a lo que veríamos en el final del show.
Vamos con el co-main event de la segunda noche de Wrestle Kingdom, que era el combate por el título de los Estados Unidos, IWGP, sin descalificación, Kenta defendiendo ante Hiroshi Tanahashi. Y es un combate curioso por varios motivos, ¿no? Lo primero es que es sin descalificación, y aparte siendo un co-main event, ¿no? Y entre Tanahashi y Kenta, que son dos tipos establecidos, ¿no?, en el wrestling japonés, sobre todo Tanahashi, entonces un combate de estas características no es habitual verlo en Tanahashi, sobre todo. Y que lo tengan aquí como co-main event por el título, entonces era como que darle algo de importancia, ¿no? Y querían hacer algo seguramente interesante con la estipulación. Y en la mayoría del tiempo funciona, creo que lo llevan bastante bien. Tanahashi, sobre todo, como ya como dejándose ir hacia el lado violento, con la mesa que arma afuera y todo lo demás. El problema del combate, lo que le baja algunos puntos, es cuando se tienen que esforzar en armar los spots. Armar literalmente, ¿no? Cuando Tanahashi tiene que armar la mesa y se demora, y Kenta también va buscando mesa afuera y no la encuentra, va por otro lado del ring y tiene que gastar bastante tiempo en buscar lo que necesita. Y sobre todo con cuando Kenta saca una escalera enorme y tiene que él mismo armarla, porque no es una escalera como las que vemos en WWE, por ejemplo, ¿no? Que se arma y tiene como una barra al medio que al momento de abrirla la sujeta, ¿no? Sino que en este caso hay unas barras que tienen que desentornillarse y cruzar para entornillar al otro lado para que se sostenga la escalera y sea estable. Entonces Kenta al menos se justifica de que lanza a Tanahashi primero en un suplex sobre una mesa, entonces como que está lastimado Tanahashi, entonces le da el tiempo a Kenta de armar, ¿no? Kenta va y demora mucho tiempo para armar la escalera. Y al menos puedo decir también que Kenta maneja bien esto porque se pone a insultar, ¿no? A molestarse, a hablarle al referee. Así que al menos entre que está perdiendo el tiempo, al menos mantiene enganchado al público con lo que está haciendo, ¿no? Y finalmente arma la escalera, que es una escalera enorme para lanzarse sobre una mesa que está armada en el ring. Pone a Tanahashi encima. Y Tanahashi se levanta y empuja la escalera para hacer caer a Kenta desde arriba. Y Kenta cae. Y cae de manera algo incómoda, no algo fuerte, sobre un tacho de basura que estaba en la lona. y parece que se rompe la nariz o algo porque sangra mucho. Y de inmediato, o sea, no es un Blade ni nada, sino que cae feo. Y Tanahashi sí tiene un gran spot final que pone a Kenta sobre la mesa y se lanza desde la escalera en un high fly flow enorme desde ahí arriba. Y termina ganando el título. Así que es un buen final en un buen combate. Solo que queda esa sensación de que Kenta se lastima al final. Entonces como que te preocupas más por qué le pasó a Kenta de por quién gana el combate.
Sí. La historia venía de que, Kenta ganó el campeonato IWGP de Estados Unidos ante Tanahashi. Y Tanahashi, quería volver a demostrar, ¿no? De que podía pelear en el Wrestle Kingdom por un campeonato y quería enfrentarse contra Kenta. Y Kenta le dijo, quiere la lucha, hay una estipulación, acepta sin descalificación. Y básicamente lo que habían estado trabajando era eso, era Kenta atacando durante la gira Road to Tokyo Dome Tanahashi, show tras show con de todo, sillas, etcétera. Y bueno, la noche anterior, que como habíamos comentado, que Tanahashi se enfada y demuestra que también puede ser agresivo. Y esa es la construcción mínima. Me parece correcto este planteamiento. Bueno, al menos tienes a dos grandes figuras como Tanahashi y como Kenta que te venden parte de un show, ¿no? Y son nombres con llamativos. Y también Wrestle Kingdom tiene esta pequeña tradición. De vez en cuando meten combate hardcore o combate sin descalificación o te hacen un Texas Deathmatch como cuando hicieron con Moxley con Archer, ¿no? Y sí, he visto bastante rango de opiniones de gente que le pareció nulo esta lucha hasta gente que, le ha gustado bastante. Estoy más en este lado, fue bastante agradable, me gustó, pero entiendo que sí, esos spots de tiempo de vamos a buscar cosas, de vamos a sacarla. Lo de la escalera fue criminal, literalmente. Estaba Tanahashi mirando como puede de ring de, ya ha terminado, no ha terminado. Pero más o menos, me resultó un brawl entretenido. Fue combate hardcore que puedes ver en Estados Unidos, ¿no? En cualquier empresa así. Impact en AEW, en WWE, así más o menos estándar, ¿no? Quizás eso, se pasaron demasiado con el tema de vamos a buscar cosas. Había momentos en los que ya me parecía que habían suficiente, no le sacaron suficiente provecho, como las chapas hechas que sacaron, la bandeja. Aún así, Kenta me gusta cuando saca su maletín, el maletín de retador de cuando ganó la New Japan Cup USA. Es un guiñito a la historia, ¿no? Entre él y Tanahashi, porque se lo rompió en la cabeza a Tanahashi y todavía lo mantiene a pesar de eso. Y culpa a Tanahashi de que tú ves que me has roto el maletín. Qué buena época Kenta con el maletín cuidándolo. Y sí, es una, me pareció divertido, sin más, y luego llegamos a la parte del final, a no sé por qué, tenemos que pasar por la pasión de Kenta, y Kenta, oh Dios mío, es que recuerdo la caída, y es que me duele en cada fibra de mi cuerpo, porque cae directo de cara contra el aluminio, cae contra el metal de cara. Y luego cuando lo pone Tanahashi, lo apoya sobre la mesa, está desangrándose en una matanza ya de por sí, ¿no? No le ha dado tiempo a rematarlo a Tanahashi. Ya está Kenta, ya está derrotado, ya está. Y es que eso, te estaba buscando mientras estaba hablando a Alessandro, el parte de lesiones de Kenta es horrendo, es como si lo hubiese atropellado un coche. Tiene la cadera izquierda dislocada, el hueso de nariz rota, daño en uno de los tendones de sus dedos, y diferentes laceraciones en la espalda. También tenía un bonito corte en torno a la altura de la oreja y eras como, madre mía, ¿qué necesidad había del spot, de las variaciones que tenía? La opción de, no sé, quizás era una, la idea era otra y en el momento, ¿no? Cuando cae Kenta ve que no puede modificar el cuerpo y dice, oh, me voy de cara. Pero de todas las opciones posibles, el voy a caer de cara sobre un cubo de basura. No sé cómo fue la... ¿Cómo lo plantea? Dice, no, esto va a salir bien. No, no va a salir bien. Pues nada. Y bueno, luego el High Fly Flow de Tanahashi, que Tanahashi ya sube con miedo a las escaleras y ya va mirando, ¿no?, al final del mundo desde arriba. Y sí, un final más que correcto. Tanahashi se ve triste y Kenta le escribió un tuit de no te sientas triste, eres un campeón, no sé qué. Y bueno, a ver cuál es el futuro de Kenta. Es una pena de que debido a esto no pudo participar en el tercer día. Me hubiese gustado verlo junto a Takashi Sugiura. Era algo que habían estado construyendo de, oh, vamos a estar trabajando juntos. En el 1 de enero en el Budokan con Noah y el 8 vamos a estar trabajando como parte de Noah contra New Japan en Wrestle Kingdom. Y no hubo esa segunda lucha. Una pena. Y ya digo, espero que Kenta se recupere. Puede seguir dando cosas, pero por el amor de Dios, no hay ninguna necesidad de hacer otra cosa así. No sé cuáles fueron tus sensaciones, Alessandro, pero de verdad fue el spot es que, no sé, la cosa más estúpida que he visto en mucho tiempo.
Sí, era como lo mismo. O sea, de alguna manera pudieron haber salido de eso para que sea más seguro, pero no. No sé si fue la falta de experiencia en este tipo de combates o algo así, pero es cierto que es una caída que es demasiado difícil de poder evitar que suceda algo malo como pasó. Entonces sí, es cierto, ya será algo que sirvió para su momento como experimento, pero tendrá que pensárselo mejor para una próxima vez.
También hay un factor que puede que no tuviera en cuenta de la altura de la escalera, uh-huh, que literalmente eran más de 3 metros. Es que no era una normal. Dice, bueno, será una un poquito más alta. No, literalmente eso era caerse y menos mal que se cae un poquito más y se daba contra las cuerdas. Es que podía perder la estabilidad, podía haber acabado muy mal de diferente manera. Y acabó de una manera mala, no, pero bueno, se salvó. Es que, no sé, fue horrendo. Cuanto más lo pienso, más estúpido me parece.
Vamos con el main event de la segunda noche de Wrestle Kingdom. Era por el título mundial peso pesado de WGP. Kazuchika Okada contra Will Ospreay. Y Okada termina venciendo a Ospreay para de una vez ya quitarle lo del título verdadero de New Japan y qué sé yo. Pero es un excelente combate. Es genial. Es claramente el mejor combate de esta jornada de Wrestle Kingdom, el mejor del año hasta ahora, y eso que no ha pasado mucho tiempo, es cierto, pero es un gran combate. Y Okada termina venciendo limpiamente a Ospreay con el Rainmaker, pero hay momentos como de Ospreay aplicando un Rainmaker, Okada aplicando un Stormbreaker, por ejemplo. Así que hay mucho para ver en esta lucha, 32 minutos, pero creo que hicieron un gran trabajo, un gran cierre de Wrestle Kingdom. Sale luego Naito para ser el siguiente retador de Okada, o al menos se postula para hacerlo. Así que fue un gran final por el combate y también ahora Okada nuevamente en la cima de New Japan.
Sí, cuando Ospreay dejó vacante el campeonato y luego regresó, estaba esa sensación, ¿no?, de no fue derrotado, no se rindió, no perdió el cinturón, ¿no? Todavía tenía reclamación legítima. Luego apareció en Resurgence como campeón, declarándose que todavía era campeón IWGP mundial. Y sí, parecía que esa era la trama de cara a Wrestle Kingdom. Fue efectivamente, y tuvo unas cuantas defensas en New Japan Strong, las cuales me gustó que resaltaran al principio, ¿no? Durante su entrada hacen como, defensas contra Rey Narita, contra Shota Umino, así que lo van poniendo. Me pareció un bonito gesto, ¿no? Para el trabajo de Strong no es algo que quede en el olvido. Y luego Okada triunfal como campeón. Okada es el líder de New Japan. Y aquí es un encuentro que me parece que funciona bien de ritmo y que funciona bien sobre todo para la historia que querían contar, que es Ospreay más confiado, un Ospreay que no es el mismo Ospreay que se enfrentó a Okada el año pasado en Wrestle Kingdom. Es alguien que ha evolucionado, es alguien que se siente confiado como campeón, y que no solamente se siente confiado como campeón, ¿no?, sino que intenta ganarle a Okada con su propio juego, intenta ganarle con su movimiento, intenta tener su momento Wrestle Kingdom, ¿no? El spot de Okada de todo Tokyo Dome, de corriendo con el running crossbody por encima de las vallas, ¿no? Ospreay lo para y dice, no, yo quiero tener mi momento. Y es un poco también la imitación de Kenny Omega, ¿no?, cuando contra Chris Jericho, pero aquí creo que Ospreay se va un poquito más de altura y aplica un moonsault. Y es un Ospreay intentando ganarle a Okada en su terreno, ¿no? Y provocándolo, intentando el movimiento. Y Okada respondiendo igual. Hay un momento en el que Okada le aplica el Stormbreaker a Ospreay. Y es mejor que el Stormbreaker de Ospreay. Me hace pensar de Ospreay pensando, ¿no? Ideando, ¿no?, el momento de cuando alguien me aplique un Stormbreaker, ¿sabe? Planeando el momento de cuando alguien le aplicara el Stormbreaker, y quizá por eso le quedó mejor a Okada, pero ya digo, le quedó realmente mejor que a Ospreay. Y sí, es una lucha que, otra vez, bebe de las historias de los encuentros anteriores, bebe de momentos en los que Ospreay pues se confió demasiado. Aquí no cae con el resiste fácilmente con el money clip. Y sí, lo intenta todo. Intenta el Hidden Blade que le sirvió para ganar ventaja ante Okada, pero nada de eso fue posible. Y finalmente Okada tiene la victoria ante Ospreay. Esta lucha originalmente se iba a dar a finales de mayo del año pasado, pero debido a las restricciones sanitarias, pues no se pudo dar en el Tokyo Dome, en ese Reset Grand Slam que luego se dio en julio. Y era algo que, ya digo, New Japan no es conocida por sus grandes giros en los planes. Y bueno, era algo que debían a la gente, que le habían prometido, y fue una lucha mejor de lo que esperaba, mucho mejor de lo que esperaba. Un duelo muy fino, un duelo de buen ritmo, de buenas transiciones, de buen contenido de historia, y con unos Ospreay desatados y que realmente no dejan en mala posición, lo protegen bastante, sobre todo con el hecho de lo que había comentado en el Main Event contra Shingo. Habían reforzado el Rainmaker, ¿no? Solamente hacía falta un Rainmaker para ganar ahora a cualquiera. Un Rainmaker para ganar a Tanahashi, un Rainmaker para ganar a Cobb, para ganar a Takagi. Pero Ospreay aguanta. Y aguanta un Rainmaker. Y aquí pues parece que puede haber otra trama. No me gusta de que ahora que han recuperado la fuerza del Rainmaker la quiten inmediatamente, pero bueno, sirve para tener a un punto débil, ¿no? Para que Okada no sea el hombre perfecto. Tiene talón de Aquiles. El talón de Aquiles es un Ospreay que puede resistirle. Y sí, me gusta la posibilidad de ver este Okada contra Naito como primera defensa. Naito se ha mantenido alejado de este campeonato mundial. Y vi un comentario de la gente diciendo, no, otra vez Okada contra Naito, esto es como Orton contra Cena, de verdad, porque cada vez que alguien quiere mencionar un combate que se repite varias veces, se van con ejemplo más extremo, que o uno de los ejemplos más extremos como Orton contra Cena. Hice las cuentas, han tenido 9 luchas en la última década entre Okada y Naito, y la última entre ellos dos fue hace 2 años. Hace 2 años, sí, con Wrestle Kingdom. Entonces, sí, ha pasado tiempo, han podido han habido muchos cambios en las direcciones de ambos. Están en un momento muy interesante y sí, creo que si New Japan quiere generar interés ahora mismo con un Okada fuerte, con un Naito que todavía es una atracción para el público, me parece que es el camino, sobre todo para empezar el 2022. Y qué mejor manera de empezar el 50 aniversario que con un choque entre dos de las mayores estrellas.
Sí, muy contento con la segunda noche, más que con la primera, evidentemente, y con el final sobre todo de ese main event. Uh-huh. Así que ahí está. Y bueno, estamos casi en 2 horas de programa, así que voy a darte el espacio. Solo no quiero ir combate por combate. En general, ¿qué te pareció la tercera noche? Sí. ¿Alguna recomendación? ¿Algo que fue lo destacado?
Sí, tampoco me parecía que fuera un evento que se prestara mucho a una review más detallada, ¿no? Porque como comentaba mi amigo, nuestro amigo Alex Jiménez, ¿no? Él se estaba quejando de que parecía más un house show. Y bueno, sí, es una ocasión especial, es un choque, es un evento caritativo, pero deja perlas, deja cosas de cara a un futuro, deja historia, deja detalles de que, bueno, si siguen con las colaboraciones. Una de las mejores cosas que tuvo la segunda noche de Wrestle Kingdom era espíritu de conciliación de New Japan, ¿no? De ganas de intentar trabajar con otras empresas como Stardom, como Greito, como Noah con la invasión, que fue una buena promo. Y lo que pasa es que esa promo, la intensidad de la cosa que hicieron en la segunda noche de Wrestle Kingdom, no se ha trasladado del todo bien a esta. Quiero decir, lo único que lo han trasladado bien eran las dos últimas luchas. El resto era, sí, encuentros normales, encuentro, bueno, sí, ve choques entre que no puedes ver porque uno está en una empresa y otro en otra, pero ya está, no tenía mayor atractivo salvo las dos últimas luchas, que son las mejores, las que elevan a este show de ser algo bastante normalito. A pesar de eso, hay buenos detallitos. Bueno, Toru ya no se reveló como el relevo de Kenta en la lucha contra Suzuki-gun. Y bueno, no solamente por la historia entre Yano y Suzuki, sino también Yano fue campeón GAC por parejas y todavía. Y bueno, justifica eso, ¿no? De que el mercenario definitivo. Otros encuentros, bueno, ya digo, repasando mentalmente, un momento la cartelera, tengo que tener por aquí la tengo. A ver, cosas sin que destacara, hubo cruces interesantes, Ishimori y Seki Yoshioka, me gustaría ver una lucha entre ellos. Lo de Evil, aquí fue, bueno, algo pasable porque ganaron Go y Masa Kitamiya. Y la lucha entre Marufuji Ogawa contra Sabre y Kanemaru es una mezcla de historias, ¿no? Entre todos. Esto sí me parece un encuentro Noah contra New Japan, porque tiene a Kanemaru que empezó contra Marufuji. Debutó contra Marufuji. Y una historia de amigos enemigos durante toda su etapa en Noah y Kanemaru. Terminó dejando Noah para irse con Suzuki Gun a New Japan. Ogawa como entrenador de Zack Sabre Jr., ya ves, entrenador de Marufuji y Kanemaru, y Zack Sabre Jr. también con sus relaciones especiales con no sé, es un duelo que entre relaciones que le da interés a los choques, a los cruces entre ellos. Está bien, pero donde coge fuerza es con el choque entre los ingobernables de Japón y Kongo, que el grupo de Keno, Katsui con Nakajima, Manabu Soya, etcétera, con los ingobernables de Japón, con Shingo Takagi, que va, bueno, no llegó como campeón mundial, pero sirvió para llevarse la victoria y para quedarse fuerte, ¿no? Y sobre todo también queda ahí, parece que han puesto la semilla de una posible rivalidad entre Kongo contra los ingobernables de Japón, con Keno enfadado contra Naito, intentando atacarle. Parece que va, bueno, espero que en un futuro, si siguen trabajando juntos y hay otro show especial o alguna cosa así, Espero que Naito pueda tener un duelo contra Keno, me gustaría mucho verlo. Y el Main Event, que fue una ocasión especial, que era Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada contra Kaito Kiyomiya y Keiji Muto, que también es especial, ¿no? O sea, ya por los nombres destacados, los dos de los nombres más importantes de cada empresa, la cara joven de Noah de futuro, presente, futuro, con una cara del pasado de Pro Wrestling como es Keiji Muto, que también tiene su historia de mentor y alumno con Tanahashi, que también tuvieron sus quinitos aquí, ¿no? Tanahashi le costó hasta que pudo derrotar a Muto con los Dragon Screw y pudo superarle allá hace ya casi 15, ¿no? 17 años. Y sí, un Main Event que sirvió sobre todo para consolidar a Kaito Kiyomiya. Kaito Kiyomiya es la próxima cara, ¿no? Ha sido campeón, pero el momento que fue campeón JC peso pesado no cuajó. Entonces está una posición de ascenso, ¿no? Lo están preparando y a pesar de que lo están preparando le están dando derrotas, que es el momento, ¿no? Cuando eres el Lace no tienes que tener derrotas. El momento en el que tienes que tener derrotas es cuando es joven. Y ha tenido derrotas sonadas, como perdiendo cuando iba a retar contra Keiji Muto, perdiendo básicamente durante la mayor parte de su encuentro, empate por límite de tiempo con Muto, un Muto ya mayor, 60 años, pero es el que ha permitido en el último año que Noah pase a ganar más fuerza de manera de una manera más mainstream, ¿no? De más poner más ojo, ¿no? Sobre el producto, que es lo que importa. Y sí, esforzándose como puede, un hombre que no tiene rodillas, pero bueno, lo hace lo mejor posible. Y ya digo, tiene una relación especial entre Muto y Kiyomiya. Kiyomiya eventualmente terminará ganando a Muto, pero claro, Kiyomiya le van dando derrotas y aquí pues se ha comido el pin. Me parecía lo más claro, ¿no? Otra idea hubiese sido si Kenta hubiese retenido, me hubiese parecido bien Keiji Muto derrotando a Tanahashi, ¿no? Como continuando con la historia entre ellos dos. Pero el punto correcto era Kiyomiya, que era el que retaba, era el que quería el desafío, ¿no? Contra Tanahashi, quería desafiar a Okada. Y tiene la oportunidad, luce muy bien, pero se queda corto, ¿no? Y termina llorando tras la lucha. Pero claro, no es el momento de Kiyomiya, ya le llegará el momento y forma parte de la trama, ¿no? Forma parte del crecimiento de Kaito y es una historia que de verdad se está construyendo a lento. Veo que hay gente que dice, no, es que no confían en Kaito, es que no, claramente confían en Kaito, claramente están construyendo algo, le están dando derrota, pero el objetivo es que pierda ahora para que no pierda después, luego cuando sea el Ace, cuando sea el pack perfecto, ¿no? Es como John Cena, no le podía dar perder a John Cena cuando ya era el top face, y si perdía era descalificación, cosas así, ¿no? Un ejemplo que todo el mundo entienda, ¿no? Que no nos escuche. O Hulk Hogan, no podía darle en la época de máximo apogeo de Hulk Hogan, no podía perder, ¿no? Básicamente tenía que, aparte de su poder creativo, ¿no? Tiene que darle derrotas, tiene que hacerle un camino hasta la cima, y una vez que ya está en la cima, ya queda asentado, como el Lace. Camino de Kaito es uno que va lento y que este Main Event sirvió para construir, ya digo. Si os recomiendo lucha, son esa, quizá la de Sabre, Kanemaru contra Ogawa y Marufuji, pero si tenéis tiempo, las dos del Main Event, que ya de por sí es un esfuerzo de tiempo porque son casi una hora entre las dos, pero bueno. Estáis haciendo, si habéis llegado a este punto escuchando el podcast, estáis haciendo un esfuerzo por escucharlo. Entonces, ya tenéis iniciativa para invertir tiempo. Así que, sí, no os va a decepcionar. Ya digo, a mí me ha gustado, personalmente me ha gustado bastante. Me parece que han sido dos encuentros de calidad. Y lo recomiendo humildemente. Y ya me callo, ya paro, Alessandra.
Vámonos ya, hemos hablado de mucho de lo que fue Wrestle Kingdom, sobre todo, y han hablado mucho sobre lo que fue. Así que ahí está. lo que ha sido los shows, los tres shows. Y bueno, como siempre, empezando el año con Uyapan de esta manera, vamos a ver cómo sigue la empresa, a ver si le dedicamos algo más de tiempo este año que el año anterior, aquí en Arras de Lona, dependerá del tiempo y cómo llegue el hype y todo lo demás. Y a ver si vuelven los shows a tener al público pudiendo hablar o gritar y corear y demás. Pero veremos cómo siguen las cosas aquí. Así que bueno, veremos cuando nos veamos la próxima vez para hablar de algún show por aquí. Y siempre te tenemos por ahí también en Puerta Prohibida.
Uh-huh. Estaremos comentando más cosas y sí, espero que este año, que parece que hay un poco de luz al fondo del camino, ¿no?, podamos volver a continuidad de New Japan, y de verdad me gustaría mucho que pudiera mejorar la empresa y que pudiera recuperar el momento que tenían antaño, que tenía hasta hace nada, que parece que han perdido. Así que sí, volveremos con alguna review de las cosas más importantes que pasen, y siempre con ganas de volver a estar aquí un show contigo.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Guim Alcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.